NRM Comunicaciones presenta Enfoque Noticias, con la experiencia y calidez de Adriana Pérez Cañedo. Información veraz y oportuna. Enfoque Noticias, para poner las cosas en claro.
Muy buenas tardes en este martes 16 de abril, aquí iniciando la segunda edición de Enfoque desde la capital de la República Mexicana. Se anunció hoy una conferencia de prensa del exministro Arturo Saldívar, presentando denuncia ante la Fiscalía General de la República por la probable comisión del delito contra la Administración de Justicia. Es un delito que está previsto en el Código Penal, en contra de la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia, Norma Piña. ¡Qué fuerte se llevan! Porque según Arturo Saldívar, debió haberse excusado de conocer de la investigación en contra de Arturo Saldívar, y haber turnado el asunto a un ministro decano. Estamos en tiempos electorales y todo esto tiene que ver con las denuncias anónimas en contra de Arturo Saldívar. Así que vamos a escuchar algo de lo que dijo el ministro Saldívar en una conferencia de prensa acompañado del presidente nacional de Morena, Mario Delgado. Y vamos a escuchar este audio para posteriormente tener los detalles de todo lo declarado. Acaba de terminar la conferencia.
Porque es evidente la enemistad manifiesta que tiene la ministra Piña conmigo. Se debió de haber excusado de conocer de esta investigación, haber turnado el asunto al ministro decano y ella no haber participado. Por ello, estaba impedida para conocer de este asunto. Otra denuncia ante la Fiscalía General de la República por la probable comisión del delito del ejercicio ilícito del servicio público, en particular por la sustracción y el uso ilícito de información bajo su custodia en virtud de su cargo. Otra denuncia en la FEPADE por la probable comisión del delito electoral consistente en apoyar de cualquier forma a un candidato, perjudicar a otro candidato.
Bueno, completo el audio y toda la nota después de la pausa, porque se hicieron otras declaraciones también muy, muy importantes. Todo esto, pues, derivado de la denuncia presentada el pasado 9 de abril contra Saldívar y sus ex colaboradores, cuando fue presidente de la Suprema Corte Saldívar, quien, recordemos, renunció un año antes de lo que se había comprometido como ministro de la Suprema Corte y posteriormente como presidente de la misma. Bueno, el tema de lo presentado el 9 de abril acusando a Saldívar es presuntamente vulnerar la autonomía e independencia del Poder Judicial con la intención de satisfacer intereses personales y de terceros. Entonces se anunció esta conferencia que acaba de terminar, en la que da a conocer que, bueno, acudirá a la Fiscalía General de la República. La secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, estuvo presente en la conferencia matutina. Ahí expuso una carta que envió a los ministros de la Suprema Corte de Justicia, en la que se alerta que anular la prisión preventiva oficiosa llevaría a poner en libertad a más de 68 mil presuntos delincuentes. Luisa María Alcalde acusó a la Corte de excederse en sus facultades y tomar decisiones sin dimensionar lo que significaría para la paz y seguridad del país. Esto porque en las próximas semanas la Corte discutirá invalidar el artículo 19 constitucional. Podría ordenar entonces a todos los jueces del país no aplicar la prisión preventiva oficiosa, que legalmente ha sido muy criticada esta prisión preventiva, muy criticada por la injusticia que lleva a personas, inocentes o no, a permanecer en la cárcel años sin ser juzgadas porque no sabemos si eres inocente o si eres culpable. Las cárceles de este país están llenas de presuntos responsables que no han sido juzgados. Y las cortes internacionales han criticado este artículo 19, bueno, no criticado, han hecho observaciones sobre violaciones a derechos humanos en personas presuntamente responsables recluidas en prisiones años y años sin ser juzgadas. Así que si esto la Corte lo discuta y lo invalida, el 19 Constitucional, pues podría ordenar a todos los jueces del país que no se aplique la prisión preventiva de oficio. No se han juzgado y no se sabe si son inocentes o culpables. Así que preparémonos a lo que venga detrás de este asunto también. Y digo preparémonos porque estamos hablando de miles y miles de hombres y mujeres, de mexicanos en prisión. ¿Pudieran ser culpables? ¿Pudieran no serlo? ¿Y si sí? En la conferencia matutina, la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, informó que en marzo se cometieron 2.415 homicidios dolosos en el país. Es un aumento mensual reconocido por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del 4.68%, por aquello de que después el presidente dice que tiene otros datos por encima de los oficiales, ¿verdad? Y respecto a los feminicidios, ocurrieron 71, también es un incremento del 20% comparado con febrero. La secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana también dio a conocer que suman 273 candidatos a un puesto de elección popular que han solicitado protección al gobierno federal, de los cuales 250 ya cuentan con ella y 23 terminaron declinando la solicitud que habían hecho. Será hasta mañana cuando se discuta y apruebe en el Pleno de la Cámara de Diputados la iniciativa para crear el Fondo de Pensiones para el Bienestar, que se integraría con recursos de las Afores. Fue vinculado a proceso David N., policía estatal de Guerrero, por el asesinato del estudiante normalista Yanqui Cotán Gómez, lo ocurrido el pasado 7 de marzo en Chilpancingo, que indiscriminadamente disparó a un automóvil donde iba este joven con otros amigos y pues lamentablemente murió Yanqui Cotán Gómez. El policía había huido. Luego presentan a uno que dicen que es el responsable. La propia familia de Yanqui Cotán Gómez dice que quisiera pruebas de que efectivamente fue ese policía al que tienen detenido y al que van a juzgar. Por aquello de ¿cuántos años, en cuántos casos, cuántos chivos expiatorios, verdad? Fueron localizados con vida el candidato a regidor en Culiacán por el partido sinaloense, Luis Alonso García, y su acompañante, Juan Francisco Cerón, reportados como desaparecidos este fin de semana. No se han dado más detalles. Desaparecieron y como desaparecieron, aparecieron. En Coahuila, el mando unificado que coordina el trabajo conjunto para la recuperación de los mineros en el Pinabete informó que se logró identificar los restos de 4 trabajadores que fallecieron en el lugar en agosto del 2022. Los trabajos continuarán para recuperar los cuerpos de otros 6 mineros. La Comisión Nacional Forestal informó que se encuentran activos 68 incendios forestales en 16 estados del país, con una superficie preliminar afectada de 42.057 hectáreas. El zoológico de Morelia, Michoacán, confirmó la muerte de una cachorra de jaguar. ¿Saben por qué murió? Por intoxicación por agua contaminada. De agua que salió del organismo operador de agua potable municipal que inundó la zona del lugar. Y lo peor, otros ejemplares se encuentran graves de salud en Morelia, Michoacán. Qué gran periodista ha fallecido y lo lamentamos. Tenía 87 años de edad. En Mérida, Yucatán, donde desarrolló su carrera, el periodista Mario Menéndez Rodríguez fundó la revista ¿Por qué? Y el diario Por esto. El presidente López Obrador lamentó el deceso a quien llamó su compañero de lucha y se refirió como hermano. Falleció. Descanse. En paz. Ayer el dólar cerró en 17.11, está en 17.29. El euro cerró en 17.65, se vende en 18.66. Gastón Fentanes, te saludo. Buenas tardes.
Adriana, muy buenas tardes y buenas tardes al auditorio.
Aquí vamos a estar hasta las 3 de la tarde, tiempo del Centro de México. En información internacional también hay cosas importantes. La secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, afirmó que en los próximos días se emitirán sanciones económicas a Irán por el ataque del fin de semana contra Israel. Mencionó la posibilidad de aumentar los controles para evitar el financiamiento a actividades terroristas iraníes y que Teherán se salte las sanciones estadounidenses que ya pesan sobre su sector petrolero. Vamos a escuchar a la secretaria del Tesoro, bueno, a través de una traducción, secretaria del Tesoro de los Estados Unidos.
I fully expect that we will take additional sanctions.
Espero que en los próximos días tomemos sanciones adicionales contra Irán. En las discusiones que hemos sostenido, están todas las opciones para interrumpir el financiamiento del terrorismo de Irán. Como mencioné, que desde el inicio de la administración del presidente Biden, nuestros castigos se han dirigido a más de 500 personas y entidades conectadas al terrorismo. Y desde el 7 de octubre, además de las sólidas sanciones a Hamas, también hemos actuado contra 117 personas y entidades que financiaban las actividades desestabilizadoras de Irán.
Bueno, y en otro asunto, el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, denunció acciones de sabotaje y pidió una investigación porque hay cortes de electricidad generados desde el fin de semana pasado en distintas partes del país. Declaró en emergencia al sector energético de Ecuador y solicitó la renuncia de la ministra de Energía y Minas, Andrea Robo, porque ella el viernes pasado había asegurado que no habría apagones a corto plazo y de repente, pues resulta que sí. Pues hasta aquí dejamos el resumen, pero quiero comentarles algo del señor Elon Musk, del dueño de la red social X, antes Twitter. Anunció que los nuevos usuarios tendrán que pagar pequeñas tarifas para publicar mensajes en la plataforma durante 3 meses. Esto por parte de la lucha contra las cuentas automatizadas, conocidas como bots. Ya desde octubre del año pasado, esta plataforma había puesto en marcha una medida similar en Nueva Zelanda y Filipinas. Allá los nuevos usuarios pagan entre 75 y 85 centavos de dólar por servicios básicos, ojo, como la publicación de mensajes, en este caso los bots. Que cómo llegan y se aceleran, corren, vuelan y se aceleran los bots de uno y otro lado. Así que este es un anuncio de Elon Musk. Vamos a una pausa. Mi X a Pérez Canedo.
Continuamos con Adriana Pérez Cañedo a través de Stereo 100, 100.1 FM y de Radio 1000 en el 1000 de AM. Enfoque Noticias, para poner las cosas en claro.
Vamos contigo, Mara Rivera. Tú estuviste presente en esta conferencia del exministro Arturo Saldívar, que anunció que junto con Morena presentarán una denuncia de juicio político en contra de la ministra presidenta de la Suprema Corte, Norma Piña, por lo que llama Arturo Saldívar intervención indebida en el proceso electoral, y uso faccioso del Poder Judicial de la Federación. La presentará ante la Fiscalía General de la República. Hemos buscado y estamos esperando un pronunciamiento de la ministra presidenta, Norma Piña, o en general de la Suprema Corte, pero no ha habido nada todavía. Así que te escuchamos también con los audios que tienes, porque quiero decirles a nuestro auditorio que voy a conversar después con una magistrada del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa, con sede en Zapopan, Jalisco, que ella anunció que presentará una denuncia formal contra Arturo Saldívar por abuso de función, por actuar bajo conflicto de intereses, etcétera, etcétera. La vamos a escuchar después de Mara Rivera. Pero vamos contigo primero, Mara, por favor.
Sí, Adriana, auditores de Enfoque Noticias. Y bueno, esta decisión se tomó luego de que la ministra Norma Piña decidió, dijo, intervenir en el proceso electoral admitiendo una denuncia anónima sin pruebas con el objetivo de dañar políticamente a su persona y al movimiento político de Morena. Así que el expresidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar, anunció que buscará sin juicio políticamente a la ministra Norma Piña. En conferencia de prensa, acompañado del dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, el ministro en retiro informó que solicitará se inicie este juicio político en contra de la presidenta de la Suprema Corte por diversos presuntos delitos cometidos al filtrar una denuncia en su contra y acusarlo por su militancia en Morena. Lo anterior, tras reconocer que esto es inédito. Escuchemos.
Primeramente, sí es inédita la presentación de una denuncia de juicio político contra del titular de la presidencia de la Corte, pero también es inédito abrir un procedimiento de investigación contra un expresidente de la Corte, filtrarlo de manera masiva a todos los medios, hacer una cacería de brujas. Hay 4 jueces que se van a investigar. El único delito es que votaron a favor del gobierno del presidente López Obrador. Entonces, ¿dónde está la independencia judicial que siempre alegan y demás?
El actual integrante del equipo, precisamente de asesores de la campaña presidencial de la coalición Sigamos Haciendo Historia, acusó a la presidenta del Poder Judicial de confabular en el proceso electoral y beneficiarse también de la relación cercana que tiene con la candidata opositora Xochitl Gálvez. Sin embargo, aseguró que su denuncia procederá. Escuchemos.
La ministra Piña tomó la decisión de intervenir activamente en el proceso electoral a través de la admisión de una supuesta denuncia anónima sin ninguna prueba, que además desde la Corte se distribuyó masivamente en los medios y en las redes con el único propósito de dañar políticamente a mi persona y a nuestro movimiento.
Y bueno, pues explicó que además entre los procesos que anunció esto se interpondrá de manera también coordinada con la Dirigencia Nacional de Morena. Se encuentran también en la solicitud juicio político, denuncias ante la Fiscalía General de la República por el ejercicio ilícito del servicio público. Escucha.
El uso faccioso de la Corte y del Poder Judicial de la Federación nos obliga a presentar una denuncia de inicio de juicio político en contra de la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Y bueno, pues así de esta manera Arturo Saldívar dijo que también figurará la sustracción de información pública entre estas denuncias presentadas ante la CEPADE por el uso ilegal de fondos para perjudicar a una candidata y otro también por apoyar a un candidato para perjudicar otro voto. En el juicio en el caso del juicio político, dijo que espera que Morena y el propio expresidente de la Suprema Corte pues avancen en lo que resta de las sesiones de la actual legislatura. Así que bueno, pues un hecho, Adriana, que calificó como inédito, tanto una solicitud de esta manera por la presidenta de la Suprema Corte como en su carácter de expresidente del máximo poder judicial. Es lo que te tengo.
Gracias, gracias, Mara Rivera. Qué choque de trenes, fuerte y de frente, entre el saliente presidente de la Suprema Corte y la entrante Norma Piña. Fuerte. Les decía que estoy por conversar con la magistrada Elba Sánchez Pozos, del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, con sede en Zapopan, Jalisco, con doctorado en Ciencias Jurídicas, etcétera. Porque ella dice que tiene otro caso contra Saldívar. No es anónimo, como lo que se presentó en días recientes. Es con nombre y apellido que la magistrada Elba Sánchez Pozos acusa a Saldívar. Se une, pues, a las acusaciones que ya pesan contra Saldívar. Dice que lo va a denunciar por abuso de función, por actuar bajo conflicto de interés, por tráfico de influencia, encubrimiento, obstrucción de la justicia, notoria ineptitud, descuido en el desempeño y no preservar la imparcialidad y profesionalismo propio de la función. De este tamaño están las cosas. Creo que tenemos problemas para la comunicación con la ministra Elba Sánchez Pozos, porque también le quiero preguntar, aparte del motivo de la denuncia contra Arturo Saldívar, el argumento de Arturo Saldívar es que Norma Piña, como presidenta de la Suprema Corte, no fue quien debió haber presentado y firmado la investigación en contra de Saldívar, que legalmente la debió haber turnado a un ministro decano. Entonces, no sabemos si eso... Bueno, el ministro Saldívar es un gran conocedor de las leyes. No fue tarea fácil elegirlo y que él desempeñara el papel de presidente de la Suprema Corte, pero será importante escuchar a la magistrada Elba Sánchez Pozo sobre eso y en general todo lo que está declarando ahorita o lo que acaba de declarar el ministro Saldívar, que acabamos de escuchar con Mara Rivera. Mientras logramos esta comunicación, vamos con Sergio Perdomo porque mañana se debatirá y obvio, se aprobará el dictamen de las pensiones del bienestar para que el gobierno federal tome lo que no le corresponde. Sergio Perdomo, vamos contigo, por favor.
Hola, Adriana, un saludo a la audiencia. Hoy estoy por acá en la Cámara de Diputados. El recinto legislativo de San Lázaro está sesionando, pero ya hay acuerdo de todos los grupos parlamentarios. Va a ser en la sesión de mañana, miércoles, cuando se va a debatir y aprobar el dictamen de las pensiones del bienestar. Hoy le dan la publicidad correspondiente y mañana el tema entra y se aprueba. Funcionarios del gobierno de la República llegaron de última hora, entre ellos la secretaria de Gobernación y titulares del IMSS e Infonavit. Se reunieron en privado con la bancada mayoritaria de Morena para delinear los puntos finales de este debate y aprobación del Fondo de Pensiones del Bienestar. Vamos a escuchar lo que dice la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde. Se reunió con diputados de Morena y señala que es el momento de revertir esas pensiones del año 97, en donde todavía estaban los efectos, los daños, pues, de los efectos que dejó las reformas neoliberales. Esto dijo.
Que la de pensiones es la que consideramos más importante porque tiene que ver con revertir los daños y los efectos de las reformas neoliberales que muchos conocemos, que llevaron pues a que un trabajador y una trabajadora en lugar de jubilarse con el 90% se estuviera jubilando con el 30%. Entonces hoy tenemos esta oportunidad y confiamos mucho en la discusión que se habrá de dar en la Cámara de Diputados y en el Senado para que se apruebe y para que se garantice a todos los trabajadores que se puedan jubilar con el 100% de su salario.
La secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, fue entrevistada así rapidito en el estacionamiento de la Cámara de Diputados. Ya cuando se iba, se reunió previamente con diputados de Morena, encabezados por Ignacio Mier en privado, y dijo que la oposición debe reflexionar y apoyar este Fondo Solidario de Pensiones para revertir los daños y efectos de las reformas neoliberales. Así lo comentó a su salida del recinto de San Lázaro.
En perjuicio fueron las reformas del 97 y del 2007. Entonces, ¿qué se trata de hacer? Revertir esos efectos. Entonces, ¿quién puede estar en contra de que exista un fondo solidario que complemente las pensiones para que la gente no se vaya con 4,000 pesos, con 5,000 pesos, que son los que se empiezan a jubilar con ese modelo, sino que realmente se les pueda garantizar el 100% de ese salario? Entonces, pues que analicen, que lean bien la iniciativa, que estamos convencidos de que es en beneficio de los trabajadores y que ojalá la acompañe.
Pues ahí está el llamado que hace la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, a la oposición para que revise bien lo que se va a debatir mañana, lo que se va a aprobar por parte de Morena y aliados, y dice, bueno, pues ¿quién puede estar en contra de un fondo solidario de pensiones para los trabajadores? El PAN, el PRI y el PRD, pues hasta ahora han dicho que van en contra de esta de este dictamen que entra mañana. ¿Es cuánto, Adriana?
Pues sí, Sergio, no es que vayan en contra de que un jubilado se jubile con el 100%, no, con lo que van en contra que es de tomar el dinero que no les corresponde, que es de otras personas que lo han venido ahorrando. Lo que me llama la atención es que cuando se le pregunta al gobierno federal, ¿y cómo se va a reponer ese dinero que van a tomar que no les corresponde? Y dicen, ah, pues con el dinero de lo devolverle al pueblo lo robado. Ah, con las ganancias del Tren Maya. El tren ni se ha terminado y ya tiene fallas.
Exactamente.
Y lo de devolverle al pueblo lo robado, ¿por qué no lo hacen de una vez? ¿Por qué tomar ahorita? Es obvio que tiene un tinte politiquero, porque es conveniente hacer esto cerca del proceso electoral. Pero ¿por qué no toman ahorita de este organismo de para devolverle al pueblo lo robado y que entonces seguimos subsidiando como al AIFA, al Tren Maya y estas, las famosas faraónicas obras que no han servido para nada? ¿Por qué no lo toman de ahí? ¿Por qué tomarlo ahorita si no va a haber ganancias? ¿Y qué pasó con lo de devolverle al pueblo lo robado? En fin, no es que no quiera la oposición. Claro, todos queremos que cuando alguien se jubile con el 100%, pero no tapar un hoyo destapando otro hoyo que a ver después quién y cómo lo repone cuando se requiera, cuando la gente quiera su propio dinero que le están tomando arbitrariamente, Sergio. Es un hecho, ¿no? Lo van a aprobar mañana.
Mañana sale, así es de que, bueno, también las palabras han perdido su valor, porque aquí también Totalmente. Nos dijo la secretaria de Gobernación, nos dijo, no es un tema electoral.
No.
Estamos en campaña, entonces ya en las palabras, pues dice, no es electoral. Pues ya perdieron su valor las palabras, Adriana.
Sí, por supuesto. No es un tema electoral, pero al 5 para las 2 del 2 de junio vamos a aprobar esto y a cacarearlo. Bueno, gracias Sergio Perdomo, buenas tardes.
Estamos nada más a 45 días de las elecciones, ya aquí a la vuelta de la esquina, Adriana.
Uh-huh. Sí, sí, sí. Sergio, muchas gracias y buenas tardes.
Buenas tardes, Adriana.
Bueno, no tiene tinte electoral, ¿cómo creen? Ernesto Gloria, vamos contigo a información del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas. Obvio, lo que dice el IMEF es que el financiamiento de las personas, de las pensiones, perdón, del bienestar, podría estar en riesgo. Yo le quitaría el podría, Ernesto Gloria. Está en riesgo. Pero bueno, aquí lo dicen los expertos del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas. Vamos contigo, Ernesto Gloria. Buenas tardes.
Muchas gracias, Adriana. Muy buenas tardes, auditorio de Enfoque Noticias. Efectivamente, el IMEF dio la bienvenida y señaló como positiva esta iniciativa de pensiones del bienestar. Sin embargo, advirtió que todavía enfrenta un largo camino para avanzar, ya que señaló esta fuente de financiamientos que tendría está bajo diversos riesgos. Orlando Corona, presidente nacional del Comité Técnico de Seguridad Social del IMEF, afirmó que estos recursos por cerca de 40 mil millones de pesos todavía podrían enfrentar recursos jurídicos de parte de los propios dueños e incluso de sus beneficiarios. Vamos a escucharlo.
Recurrir a las cuentas individuales no reclamadas no constituye una fuente de financiamiento segura, ya que una vez aplicados difícilmente alcanzarían el nivel actual de 40 mil millones de pesos. Además de que puede afectar derechos de los trabajadores y sus beneficiarios si antes no se promueve que acudan a reclamar sus recursos. Adicionalmente, consideramos que dentro de la iniciativa se incluyen aspectos que deben revisarse con mayor análisis, dentro de los que destacan, primero, la conveniencia de que la conformación del comité técnico sea de manera tripartita.
Añadió Adriana que para un mayor control de los recursos, la CONSAR ejerza supervisión sobre el adecuado manejo del fondo y su política de inversión. Adicionalmente, el rendimiento no debe limitarse a mantener el poder adquisitivo como se propone, sino además incrementar los recursos para una mayor y mejor vivienda o pensión, que el ISSSTE además pueda reducir o condonar intereses moratorios, actualización y recargos de deudos futuros al 2024. Por su parte, Federico Rubin, él es vicepresidente del Comité Nacional de Estudios Económicos también en el IMEF, señaló que aunque esta reforma podría ser aprobada en los próximos días, todavía hay diversos pendientes, ya que señaló, por ejemplo, las previsiones que se hicieron en la reforma anunciada el pasado 5 de febrero tienen fuentes de financiamiento distintas e incluso no se han creado las condiciones para este sistema de pensiones del bienestar. Lo explicó de esta forma.
Esta iniciativa que se aprobó ayer en comisiones y que ahora va al Pleno y seguramente va a ser aprobada, realmente no tiene nada que ver con la iniciativa del 5 de febrero. Vienen las fuentes que deben de alimentar ese fondo, ¿no? O sea, las utilidades del Tren Maya, Instituto para devolver al pueblo lo robado, etcétera, ¿no? Entonces, sí es un poco contradictorio porque van a aprobar que se haga esa transferencia a un fondo que todavía no existe. O sea, esta iniciativa no está aprobando el fondo, sino que está aprobando que hay una transferencia a un fondo que va a haber. Entonces sí hay que tener cuidado con esa precisión, porque sí son dos cosas muy distintas.
Y Adriana, las precisiones que hace el INEF, por cierto, en su reporte dado a conocer este día, destacó que para abril la expectativa de crecimiento para la economía en este año se redujo a 2.3% tras un arranque de año lento en el sector manufacturero que impactó la generación de nuevos empleos. Adriana, el reporte que les tengo de este tema.
Sí, muchas gracias, Ernesto Gloria, y buenas tardes.
Buenas tardes.
Buenas tardes. ¿Qué nos dice de nuestro auditorio Gastón Fentanes, una señora Olivia Zapata? A ver, por favor, vamos a leer su comunicado, que tiene que ver con las pensiones y lo que nos acaba de informar Sergio Perdomo y Ernesto Gloria. A ver.
Así es, Olivia Zapata pregunta, bueno, manda saludo a todos, y pregunta sobre las pensiones del bienestar, ¿qué pasará con mi Afore? Tengo 24 años de que no trabajo y continúo cotizando, pero por mi cuenta. ¿Qué debe hacer? Eso le preocupa. Perdón, no, quise decir que ya no cotiza desde que dejé de laborar.
Es que aquí, Olivia, nosotros no estamos capacitados para responder a esto, pero la observación que hizo Gastón me parece muy interesante. Depende de la edad que usted tenga, Olivia.
Si usted entra, tiene más de 70 años, Olivia, usted ya entró en este paquete en el cual van
a tomar el dinero.
Va a tomar su dinero. Si tiene menos de 70, no se apure, pero haga lo necesario para recobrar su dinero.
Sí.
Porque puede más de los 65 años, puede hacerlo, no lo deje. Ajá. Pero si tiene más de 70... lo puede recuperar, pero es un trámite muy oneroso.
Lo recomendable es con su misma Afore, con la que usted contrató y ha cotizado, uh-huh, y también la Condusef la puede orientar. Si tiene menos de 70, dice que tiene 52. Por el momento, porque no sabemos qué se les vaya a ocurrir, uh-huh, antes de terminar esta legislatura, puede dormir tranquila. Afectados los que tienen más de 70 años. Ahí van a tomar... pues lo que quieran,
todo, 4,000 millones,
porque ya se acabó el dinero, se ha gastado demasiado.
No se preocupe, Olivia, le quedan todavía muchos años de que no toquen su dinero, y a los 65 ya lo podrá retirar.
Sí, pero esa es decisión de Morena y sus aliados.
Sí, claro.
Claro. Vamos a una pausa, mi Xa Pérez Canedo.
Continuamos con Adriana Pérez Cañedo a través de Stereo 100, 100.1 FM y de Radio 1000 en el 1000 de AM. Enfoque Noticias, para poner las cosas en claro.
Qué bueno que ya logramos la comunicación con la magistrada del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, con sede en Zapopan, Jalisco. Doctorado en Ciencias Jurídicas en la Universidad para la Cooperación Internacional México, en fin, maestra en juicio de amparo, etcétera. Doctora, gracias por tomarnos la llamada. Magistrada, buenas tardes.
Hola, Adriana, ¿qué tal? Buenas tardes.
Elba Sánchez Pozos. Bueno, mire, le voy a invitar a usted y a nuestro auditorio a escuchar lo que acaba de declarar hace unos minutos el exministro Arturo Saldívar. Apareció en una conferencia de prensa junto con el dirigente de Morena para declarar lo que le invito a escuchar acaba de ocurrir y que formará parte entonces de su respuesta. ¿Nos permite, magistrada?
Con todo gusto.
Por favor, vamos a escuchar. Son tres audios ligados en los que informativamente rescatamos pues lo que consideramos es importante. Si le interesa escuchar toda la nota, la tenemos en nuestra página de Enfoque Noticias. Bien, aquí van los audios.
Primeramente, sí es inédita la presentación de una denuncia de juicio político contra del titular de la presidencia de la Corte, pero también es inédito abrir un procedimiento de investigación contra un expresidente de la Corte, filtrarlo de manera masiva a todos los medios, hacer una cacería de brujas. Hay 4 jueces que se van a investigar. El único delito es que votaron a favor del gobierno del presidente López Obrador. Entonces, ¿dónde está la independencia judicial que siempre alegan y demás? La ministra Piña tomó la decisión de intervenir activamente en el proceso electoral a través de la admisión de una supuesta denuncia anónima sin ninguna prueba, que además desde la Corte se distribuyó masivamente en los medios y en las redes con el único propósito de dañar políticamente a mi persona y a nuestro movimiento. El uso faccioso de la Corte y del Poder Judicial de la Federación nos obliga a presentar una denuncia de inicio de juicio político en contra de la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Ahí están los 3 audios, eso es en lo referente a la ministra Norma Piña y la Suprema Corte. Y usted tiene otro caso contra Saldívar también, y le preguntaría también con pruebas, porque él acusa que la ministra Norma Piña lo denuncia sin pruebas. Pero queremos escuchar su caso también. Magistrada, por favor.
Sí, claro. De mi caso, me pregunta sobre mi caso, pero antes está impresionante, si me permite, me parece impresionante el actual.
Ministra, perdón, magistrada, perdón, es que no la escuchamos con claridad porque al parecer no hay claridad en el audio, entonces es bien importante lo que vamos a escuchar, porque a diferencia de lo ya presentado de denuncias anónimas, la magistrada, a quien van a escuchar a continuación, tiene pruebas, da la cara con nombres y apellidos. Elba Sánchez Pozos. Magistrada, desde el principio, por favor, en ambos casos, lo que quiera usted decir, la escuchamos.
Sí, sí, es importante para mí, conociendo al exministro Saldívar, claro que van a usar todos los mecanismos para hacer daño y continuar haciendo daño a la institución. El daño lo hizo durante todo su periodo y están los ejemplos muy claros, con los 2 ejemplos claros de lo que pretendían realizar, que era perpetuarse en el poder 2 años más, no perpetuarse, pero continuar en el poder 2 años más como presidente de la Corte, no lo consigue. Se retira, renuncia antes porque dijo que él ya no tenía que hacer nada ahí. Sí, porque lo que tiene que hacer es en vía política, que fue su intención. Entonces me parece demasiado agresivo que le inicien un juicio político a la ministra Piña. La ministra Piña tiene el respaldo de la institución y bueno, por ese lado espero que no esté ella tan desencajada, porque esto es tremendo. El exministro sostiene que es inédita la denuncia, ¿sí? Sí es inédita, derivado de lo inédito de su proceder. A grandes males, grandes remedios, fue inédito la manera, inédita la manera en que se condujo como presidente el más alto tribunal del país. Se filtró la denuncia, pues hay que ver de dónde salió la filtración. Él asegura que fue la ministra Piña. Debe tener bases para sostener eso, porque de otro modo nos vamos a pasar haciendo afirmaciones de un lado y del otro sin sustento jurídico. Por eso presenté mi denuncia el día de ayer, con base en pruebas y argumentos objetivos. Denuncia que, como él ve, no se ha filtrado, que cuidé esa filtración, porque a mí me pidieron en medios de comunicación, directamente, fueron varios, que les hiciera llegar la denuncia, cosa que a la que no accedí, porque decidí cuidar el sigilo. para no afectar la seriedad de la denuncia. Afirma que hay cacería de brujas. ¿Qué es lo que está queriendo decir con eso? Porque cuando estuvo en funciones, es exactamente lo que vivimos los juzgadores, y no les importó que seamos inamovibles por determinación constitucional y la independencia judicial, de la que parece que incluso ya se burlan los mayores actores políticos del país. Se afirma que la ministra interviene en proceso electoral. Entonces, no sé cuándo querrían, o cuándo querría la sociedad o estos actores políticos a los que se refiere el exministro Saldívar, que procediéramos en su contra. La ministra entró el año pasado y yo hasta ahora estoy perdiendo un poco de miedo para poder actuar, y ni yo misma concibo que yo como juzgadora esté hablando públicamente en medios para que se conozca la realidad de lo que vivimos al interior del Poder Judicial de la Federación, y que no puede quedar impune. Están las cosas muy duras, y me apena mucho haber escuchado lo del juicio político. No tenía idea, estaba trabajando, y bueno, estoy impactada con esa noticia.
Magistrada Elba Sánchez Pozos, usted nos acaba de decir que se armó de valor, o lo dijo al revés, que pues está perdiendo el miedo para enfrentar lo que comentaba yo hace rato, un choque de trenes y de frente. Usted se asume como una de las víctimas de Saldívar. ¿Quiere o cree conveniente, y si no, pues lo entendemos, referirse por qué se asume como víctima de Saldívar?
Claro que sí. Claro que sí, y cada vez con mayor seguridad. Era inconcebible para mí afirmar que yo como magistrada podría ser víctima, dadas las atribuciones que debemos de cultivar como o ejercer como juzgadores, porque se nos exige templanza, fortaleza, prudencia. Sin embargo, ante esa inédita dirección que tuvo el exministro Saldívar a cargo del Consejo de la Judicatura Federal, hoy en día puedo decir que sí. ¿Sí? ¿Por qué? Porque a pesar de que le hice saber con pruebas documentales públicas lo que estaba sucediendo en el Tercer Tribunal Colegiado de Cancún, decidió junto con su equipo no proceder y permitir que se me arrancara la investidura, que se me mandara a la banca sin posibilidad de ejercer mi profesión, con más de 25 años de servicio, sin ninguna nota desfavorable en mi contra, por supuesto acoso laboral a diversas personas de un tribunal, siendo ilógico que una sola persona pudiera acosar a 16 personas del tribunal, entre ellos secretarios y los dos magistrados del órgano jurisdiccional.
Magistrada, ¿acosar de qué manera? Menciona Cancún, ¿qué pasó en Cancún o por qué allá se trabajó eso, se manejó?
Sí, en Cancún, en abril de 2019, los magistrados, no sé en qué términos o cómo llegaron a esa conclusión, decretaron una libertad en un incidente dentro de un amparo directo, una libertad de una persona que estaba recluida, sin participarme del asunto para que yo pudiera votar. Documentos que de inmediato hice llegar, porque no me negué a firmar, porque yo no participé en esa resolución, lo cual hice llegar de inmediato al señor presidente con un oficio dirigido a él, y no actuaron absolutamente al respecto. Y lejos de ello, estuvo la magistrada implicada y el magistrado implicado fraguando todo lo que terminó en una suspensión por un año en septiembre de 2019 y mi cambio de adscripción a Culiacán, Sinaloa, como un castigo, porque no porque la ciudad sea mala, sino que es una ciudad muy compleja, hablando, pues todos sí, sabemos. Sí.
Por obvias ¿verdad? Razones, claro, 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 claro. Que sí. Es el ojo del huracán. Usted menciona al ministro Saldívar y a una magistrada. ¿Magistrada de qué circuito tiene el nombre? ¿No lo
es
va a decir ahora?
¿O? Sí, ya lo he dicho. Es la magistrada Celina Idea Dante Juárez, a quien aseguro, yo aseguro que él protegió por los lazos que unen al exministro con el subsecretario que él nombró como subsecretario general de Acuerdos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Durante todo su periodo, uh-huh. él estuvo asistiéndolo en la corte y ella es uh-huh. hermana de aquel sí. hoy magistrado.
Están escuchando a la magistrada del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, con sede en Zapopan, Jalisco, Elba Sánchez Pozos. Magistrada, el ministro Saldívar, ministro en retiro, declaró hace unos minutos que Norma Piña lo acusaba sin pruebas. Aquí yo le pregunto, ¿tiene entonces las pruebas para sustentar lo que nos está declarando aquí?
Yo tengo pruebas. Yo tengo pruebas y las presenté ayer con mi propia denuncia. Yeah. Mi denuncia no forma parte de la denuncia anónima, pero en la denuncia anónima, los que estamos dentro de la institución sabemos que se admitió a investigación porque hay la suficiente certeza y probabilidad de que esos hechos denunciados sean ciertos.
Ahora, el ministro Saldívar, ya pasando al otro asunto de lo declarado por Arturo Saldívar, dijo que presenta la denuncia ante la Fiscalía por la probable comisión del delito contra la Administración de Justicia previsto en el Código Penal en contra de la ministra presidenta Norma Piña, quien, según Saldívar, debió haberse excusado de conocer de la investigación en su contra y haber turnado el asunto a un ministro decano. ¿Esto es correcto lo que declara el ministro Saldívar? Que no quitaría las acusaciones. Aquí el argumento de Saldívar principal es que debió haberse excusado y la ministra Norma Piña no ser quien firmara y presentara la denuncia contra Saldívar. ¿Pero qué nos dice de esto con todos los conocimientos que usted tiene?
Sí, la ministra no presenta ninguna denuncia. Ministra tiene facultades como las fue y las ejerció a más no poder. Tiene facultades la ministra de admitir, es un acuerdo de admisión de una denuncia anónima. Él, como ya se ha dicho en varios medios de comunicación, también está circulando en redes sociales, admitió más de 200 denuncias anónimas. Así es que es falsa mucha de la información que se maneja, con una certeza penosa con la que se habla, a pesar de que no es verdad lo que se sostiene. Es que la ministra no presentó la denuncia. La denuncia es anónima.
Ajá, pero la admitió la ministra Norma Piña, y tiene usted
facultades,
razón.
Tiene usted sí, razón. Sí. Tiene facultades para
sí,
admitir.
Sí, tiene las facultades. La que no debió haberla admitido, perdón, es lo correcto, sí. Que debió haberse excusado. Pero esto es para dar marcha atrás porque la ministra Norma Piña no se excusó.
No, ¿por qué iba a excusarse? O sea, en la denuncia ella no aparece como parte, no tenía por qué excusarse, tiene las facultades constitucionales y legales para proceder como lo hizo. Ahora, se va a iniciar una investigación si es que en la corte encuentran pues ese consenso porque allá es en donde se tiene que,
claro,
que llevar a cabo la investigación.
Sí,
yo creo que lo que, porque no he escuchado las declaraciones del exministro, pero seguramente esto que le atribuyen de delitos en contra de la Administración de Justicia debe partir de la base de que, de sus afirmaciones, de que ella misma y su grupo de trabajo formularon esa denuncia, ¿verdad?
Otra cosa, dice el ministro Saldívar que presenta ante la Fiscalía General de la República. ¿Qué tanto puede prosperar esta denuncia en este choque de frente entre entonces el exministro Saldívar y la Fiscalía con la actual presidenta de la Suprema Corte en la Fiscalía General de la República? ¿Cómo lo ve?
Podría prosperar la investigación si fuera resuelto favorable la denuncia de juicio político, porque no puede seguirse una investigación penal sin, y mucho menos procesarse a un ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sin previa resolución de juicio político. Entonces, es primero la vía en el Congreso de la Unión para, aunque se presenta la denuncia ante la Fiscalía, no se puede proceder penalmente en su contra hasta que se determine lo correspondiente a la denuncia de juicio político, que son cosas distintas,
sí,
que tiene que ver con el fuero.
Sí, sí. Son casos diferentes uno y otro de lo anunciado y presentado hoy por Arturo Saldívar. ¿Y usted qué va a esperar ahora? ¿Qué procederá para su caso específico, magistrada Elba Sánchez Pozos?
Pues en primer lugar que se admita mi denuncia, tiene pruebas, cuidé con detalle de no caer en subjetividades y pues estaré pendiente de la admisión y del desahogo de mis pruebas porque pedí dos visitas extraordinarias dentro del área de visitaduría, que es un órgano que auxilia al Consejo para que entre a las áreas en donde las personas denunciadas estuvieron manipulando, manipulando todo lo que estuvo a su alcance.
Bueno, pues le agradecemos que nos tome la llamada, que declare esto, que dé la cara. Independientemente de las denuncias anónimas que proceden también, porque el propio Saldívar, que dijo que no las tomaba en cuenta porque eran anónimas, él mismo publicó durante su gestión al frente de la Suprema Corte, tramitó un total de 283 investigaciones basadas en denuncias anónimas. Ahora dice que las denuncias anónimas no se valen. Quiero decirle a usted y a nuestro auditorio que buscamos al ministro Saldívar. Ha salido en algunos medios. Ojalá nos tomara la llamada para escucharle como le hemos escuchado a usted y como hemos transmitido audios de lo que él declaró hace unos minutos. Le agradecemos y si usted considera necesario que volvamos a platicar en Enfoque Noticias, pues estamos disponibles para escucharla con mucho gusto, como le agradecemos que nos haya tomado la llamada el día de hoy, magistrada Elba Sánchez Pozos.
Al contrario, un gusto que nos permitan pues hacer llegar información real a su auditorio. Muchas gracias.
A usted, magistrada Elba Sánchez Pozos. Una pausa.
Estás escuchando a Adriana Pérez Cañedo a través de Estéreo 100, 100.1 FM y de Radio 1000 en el 1000 de AM. O síguenos en nuestras redes sociales, Enfoque Noticias, para poner las cosas en claro.